Entrevista con Ramón Mestre el 29 de diciembre del 2005. Me estaba hablando de Gildo Fleites.
Sí, Gildo fue muy amigo mío, en primera porque él y el hermano de él, los dos trabajaban en Belén, Alfonso se llamaba el hermano. Gildo trabajaba en la oficina del colegio, y cuando ya yo no estaba en Belén, casi acabado de salir, yo vendía automóviles en Amber Motors, y le conseguí un limusín a Gildo para que llevara a la novia a su matrimonio, que fue ahí en Puente Grande. ¿Verdad? Teníamos una relación muy cordial y muy afectuosa, a pesar de que era un alumno y era un empleado del colegio. Era un tipo muy abierto. Entonces te repito, como un mes algo de eso antes de Moncada, Gildo me fue a ver a mi oficina, yo la tenía en el edificio del Banco del Caribe.
¿Y a qué se dedicaba con eso?
A la construcción, lo que me he dedicado todo el día. Tenía como una empresa de construcción que se llamaba Naroca, compañía constructora Naroca, bastante grande. ¿Verdad? Entonces, Gildo me fue a ver para decirme, chico, lo que pasó entre Fidel y tú, ha pasado mucho tiempo, Fidel quiere verte. Y yo, no tengo inconveniente. Yo lo puedo traer, sí, traigo. Y vino con Fidel a mi oficina. Me acuerdo que entre las primeras empezó a hablar Fidel con ese tono, que él tenía esa actitud un poco, como esas personas que tienen ansiedad, ¿no? Que te hablan a borbotones, con una rapidez.
Y cambiaron de un lado a otro.
De que José Manuel Gutiérrez le había dado dinero, y que Polifemo, un compañero de Belén.
¿Y quién más?
Uno que le dan Polifemo, que murió ya, que era un compañero mío de Belén, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Polifemo. Que Cuba había que producir un hecho, que Batista, y comenzamos a discutir los dos, primero, suavemente. Yo veo que ninguna revolución había beneficiado de las clases económicas en un país, que yo era un productor, y que yo consideraba, yo lo defendía a Batista, pero consideraba que era un error. En fin, y aquello fue subiendo de tono, hasta que lo menos que le dije fue comer mierda, y tiró la puerta a ese, creo que la rompe y se fue. ¿Verdad?
Y vino a pedirte dinero.
A pedirme dinero.
Pero me dijo, ¿para qué?
Para un hecho que se iba a producir, que iba a ser muy sonado, y que iba a generar la caída del régimen. Y no dijo dónde era, ni quién era, ni quién iba, ni quién no iba.
¿Y te pidió alguna cantidad específica?
No, una ayuda, lo más que yo pudiera. Entonces,
lo que está interesante es que le dijo que Gutiérrez le había dado dinero, ya que el senador Gutiérrez efectivamente
era un ortodoxo amigo de él.
Donó los primeros $500 pesos hacia el
negocio. Entonces, como detalle, para seguirte la trayectoria de Fidel, yo era muy amoroso, fue profesor mío también, el famoso padre Llorente, este, ¿no? Es uno de los mentores.
Amado Llorente.
Sí, muy amigo mío. Precisamente hace... Amado. De dos meses, en una... ¿Quién era la fiesta? ¿Quién cumplió 50 años? Al padre Borja. Nos sentamos en la misma mesa a comer. Era la 50 años de sacerdote de Borja Duque. Pero nos sentamos en la misma mesa a comer, él al lado mío. Aquí hay personas que no le simpatizan, porque él todavía sigue diciendo que reza por Fidel Castro, etcétera, etcétera. Y habla de él con cierta... ¿Tú has hablado con él? No. Entonces, cuando el Congreso Eucarístico, que fue en 1959, yo estaba preso, Fidel fue al Congreso Eucarístico, tú recuerdas ese detalle, esa noche. Y el padre Llorente le dijo, ¿tú lo dijo todavía, no? ¿Dónde di esto? El padre Llorente le dijo, sí, ¿cómo tú tienes a Fidel preso, tu compañero de colegio? A Ramón preso, tu compañero de colegio. Y le dijo, no se preocupe por mierda, padre. O sea, ahí termina ya mi Yo después, cuando caí preso... Que no...
¿Y esto se lo dice a usted Llorente? Sí.
Y me lo habían dicho antes gente del MRR cuando cayeron presos en Isla de Pino.
Entonces, dando un poco más atrás, cuando de, usted es de La Habana, si me puede decir algo de, un poco de lo grande, de su familia, de su padre.
Mi padre fue alcalde de San José de Granada, donde yo nací, un pueblo que está cerca de La Habana, durante la época de Machado. ¿Verdad? A los 8 o 9 años nos mudamos a La Habana y yo comencé a estudiar en Belén, donde estuve 11 años.
¿En qué fecha nació usted?
En febrero de 1928. Yo voy a cumplir 78 años ahora, el mes de febrero.
Es decir, usted...
Estoy un viejo que todavía trabaja. Acabo de llegar a la misma manera.
Es decir, usted es 2 años más joven.
Año y medio
más joven que
él. Él estaba en el curso del hermano de Carmina, precisamente, con Enrique Trueba y con José Ignacio Rasco, etc. Yo estaba 2 cursos atrás de él, pero no el próximo, sino nada.
Oye, ¿cómo es la cosa? Enrique se graduó en el 44, que fue el primer, los primeros de 5 años. Y él se graduó con José Ignacio Rasco.
Muy bueno.
Entonces, en el año 39, ¿su familia se mudó a La Habana?
37, 38, 38, 39, sí, efectivamente. Y mi padre entonces tenía una pequeña finquita en San José de La Habana, fue empleado a la cartera de alquilar, un hombre de extracción humilde, una persona excelente, es un individuo de antes que su palabra era un viejo liberal, eso, un recalcitrante, quizás yo parte de mi actitud. Yo no fui un joven con habilidades revolucionarias nunca. Tampoco soy un radical. Yo tengo el orgullo de haber tenido trabajando conmigo a más de 6.000 hombres en Cuba y el 1 de enero no me pusieron una demanda laboral, a pesar de que tenía cierta influencia política en el país, porque era un contratista de gobierno, en fin.
Entonces, me dice su familia es de extracción humilde, van a su padre.
Sí.
Y entonces
van a La Habana.
Van a La Habana.
Yo tengo hermanos. Empiezo a estudiar en Belén, tengo muchos amigos.
¿En qué año empieza, qué curso empieza en Belén?
Creo que en el 36, 37. Eso no me acuerdo exactamente.
¿Pero qué grado?
No, empiezo en segundo grado, primer grado.
Entonces Belén era desde el primer grado hasta
final año de bachillerato. Cuando terminé el 4 año de bachillerato, era un poco díscolo, un poco mal estudiante, y no pude hacer el 5º año porque el padre Baldor no nos lo permitió. ¿Verdad? Esa es la historia. Fidel era congregante mariano y un excelente alumno, yo no era nada de eso. A pesar de no haber sido un anticlerical, ni mucho menos. Porque los curas de Belén me dieron casi $300.000. Le hice un campamento de verano en El Salado en 1957 y no me lo han pagado.
Así
que ya vamos a entrar, vamos a grabar, ¿verdad?
Y entonces me dijo que Fidel Castro era de qué grupo.
No, Fidel Castro era congregante mariano, miembro de la Academia de Avellaneda, con veleidades fascistas, en fin.
¿Congregante mariano era qué?
Hombre, un alumno de eso, muy una especie de versión anterior de Opus Dei, como comprende, gente controlada por la compañía, muy relacionada con, aunque yo creo que él no estuvo nunca en la agrupación católica universitaria, pero estaba muy, han tenido veleidades muy grandes, ¿verdad?
Sí, pero durante todas sus aspiraciones políticas en la Universidad de La Habana, tuvo el apoyo de todas estas organizaciones católicas.
De la Democracia Cristiana, Rasco, precisamente. Yo no tuve nunca, después de esa reunión en el Banco del Caribe que te acabo de mencionar, y perdón que te trate de tú, yo nunca más vi a Fidel Castro. Cuando caí preso, en la noche de agosto del 59, para terminar la historia de Fidel, ¿quién está en busca? Para terminar la historia de Fidel, a mí me llevaron al despacho de Raúl Castro. Te puedo contar cómo fue la prisión, pero no creo que es interesante. Y yo, a la noche siguiente, me pasaron al despacho de Ramiro Valdés, y a poco rato, y a la noche siguiente me mandaron al despacho de Hugo Pantoja. Piensa, que ahí tuve 20 o 20 y pico días sometido a interrogatorio. Piensa que hay un pasillo como ese, esta es una puerta abierta y yo estoy sentado aquí dentro del despacho de Hugo Pantoja, un comandante que mataron en Bolivia. ¿Sabes quién es, no? Y una madrugada entró Fidel Castro por ese pasillo, acompañado de Armando Jari de Llanusa, los cuales los dos yo conocía y entraron a hablar conmigo. ¿Qué? Con la barbaridad, uno de los metidos, Fidel entró para allá y volvió a salir de nuevo, gracias a Dios. Pero Fidel Castro le preguntó, por ejemplo, a Luisito Pozo, a otra persona, si era verdad que yo caminaba por la calle con Trujillo en la República Dominicana. tocó a decir todo. Bueno, ya estaba interesado en mis pasos, ¿no? Durante mi larga prisión, ninguna persona del gobierno me habló de mis relaciones con Fidel Castro, ni uno poco, por supuesto. Y yo he hablado muy poco de ese incidente, varios libros lo han cogido y lo han unos tergiversados, otros agrandados, otros. Pero la realidad es esa. En 1958, y ahora te voy a hablar de la génesis de la conspiración, ¿no? Que parte de aquí. En 1958 yo consideré que en Cuba, 57, era necesario una salida política, que era la salida más ordenada dentro del marco de una pseudo-democracia, vamos a ponerlo así, de una democracia. Yo participé y con una fuerte inversión desde mi propio peculio personal en la organización del partido de Márquez Esterdi, al extremo de que le dije a Carlos Márquez cuál era la provincia que tú tienes más desguarnecida, y en ese caso era Pinar del Río, y yo le propuse financiar la totalidad de la provincia, en cuya provincia salí senador con otra persona más, con otro representante, así. O sea, nosotros, y ahora me refiero a Orlando también, y a Raúl Martín Arado, optamos una posición electoralista, que estaba totalmente en contraposición con la revolución, con el 26 de julio. Porque si en algún momento Fidel Castro tuvo peligros, fue en ese momento, donde Batista hubiese cometido la inteligencia de haberse quitado de arriba el deshonor y el desprestigio. Yo siempre digo que Batista no es defendible, porque Batista nos tupió con el cuento de la bala en el directo del Jack y de este es el hombre. Y todo el país decía que era un asesino, que era un ladrón, pero el hombre, el tipo decía ya que... Y resulta que lo único que no era verdad era eso, ¿verdad? Además, todo era verdad, pero eso tampoco era verdad. Entonces, participamos en esa campaña política con bastante actividad. Y en febrero de 1959 yo regresé de Miami. Yo había ido a cerrar el año a Estados Unidos en diciembre y regresé. Y tuve probablemente la primera reunión conspiradora con este señor que está ahí, con Bustillo, ¿cómo se llama el viejo delirante que era anarquista, coño de los peces? ¿Cómo se llama? No, además. No había sido lo de Moncada, ¿cómo se llama? Capitán senador, ¿cómo se llama?
Profesor.
Había sido anarquista, chico.
Sí, cómo no.
Bueno, tuvimos la primera reunión y de ahí comenzamos a intentar hacer algo, ¿verdad?
Cuando llegaste a Miami.
En el febrero del 59.
Y
todos mis negocios estaban confiscados e intervenidos. Uno por la política, otro por mi condición. ¿Entiendes? Yo tenía negocios privados y negocios como contratista de gobierno, digamos 50 y 50, ¿verdad? Yo tenía un centrado azucarero, tenía alguien en el gobierno que había comprado por mi esfuerzo, no por mi llamado papá, y tenía negocios de development, de tierras y de esto y de otro, que no tenía nada que ver con el gobierno, pero lo intervinieron todos.
Todos lo intervinieron
absolutamente
en
todo,
enero
de 52.
¿Y el tiempo ese estuviste en Miami?
Bueno, en Miami no, en Nueva York.
Pero en Nueva York, en enero y febrero.
Parte de febrero.
¿No te reuniste ahí con otros cubanos que habían
salido? Sí, con Guillermo Alonso Puyol y con Antonio Martínez Fraga, y con José Ambrosio Casabuena y con Miguelito Suárez, y casi todos estaban en las nubes. Me acuerdo que a mí me decía Alonso Puyol, joven, usted ha comenzado la política, pero los demás terminan. Usted es una persona que no tiene suficiente experiencia. A nosotros vamos, el gobierno nos va a llamar y nosotros vamos a ser el factor que vamos a reordenar el país. Ese muchacho es una persona muy joven todavía, estaba en las nubes. Que por cierto, que después vi a Alonso Puyol aquí en su casa y le dije, hijo, mira, mire doctor, ya la reforma agraria acabó, la ley de alquiler acabó con usted. Bueno, va muy rápido. Yo el día de los mártires del Corintia, del entierro de los mártires del Corintia, almorzando en el Unión Club, invité a compilar a Tony Barón. En marzo de 1958, en la agrupación católica universitaria, invité a compilar al padre Lorenzo. Y me dijo que ellos tenían penetrado el 26 de julio a través de la reforma agraria, y me habló de Francisco, ese que está ahí, me habló de Artín, me habló
De Asansco, de Francisco.
Bueno, Francisco es este muchacho, que se llama González Corzo, que era el jefe de la resistencia allí. Rogelio González Corzo. Está ahí porque es que ella participa en una cosa que se llama la Fundación Francisco, con Javier Soldo. Entonces, comenzamos a intentar organizar una conspiración. Yo establecí contacto a través de una dentista, que era dentista de Arroyo de Manco, de Seria Cuesta, con Blanco Navarro, un capitán del ejército.
Antonio.
Reinaldo Blanco. Y Antonio Regueira, y una serie de militares que habían resistido la depuración. Le puedo decir, no, a mí no estaba en mi oficina, Julito Hernández Gandotea, uno, ¿te acuerdas que era? De los mecánicos de la aviación. Se preparó otro como quiera. Entonces, comenzamos a organizar esa conspiración. Tuvimos muchas reuniones con el ilustre Moble, con el no menos ilustre de los Gutiérrez Menorio, y con toda esa serie de señores del Escambray.
Entonces ustedes empiezan la conspiración básicamente en febrero. ¿Y cuándo, se acuerda más o menos cuándo es que, cómo es el acercamiento con Morgan o Menorio? ¿Quién viene primero?
No, los dos vienen juntos.
Ah, ¿los dos vienen juntos?
Sí, sí, el acercamiento... Este muchacho, Blanco y Regueira, habían tenido contacto con Morgan, sobre todo con Morgan y con Carrera.
Jesús Carrera.
Y se fusilaron después. Te puedo dar detalles que tengo también de ese aspecto. Un individuo que se llamaba Dominic Bartone, que era de Toledo, Ohio, y que se autotitulaba el que había criado a William Morgan.
Que tenía una compañía de aviación.
Y hacía cosas de hoteles.
Ah, él había... Bartone había criado a William Morgan.
Decía. En Ohio, en Toledo, Ohio. Bartone era amigo del cónsul dominicano, un italo que se llamaba el coronel Ferrando. Y ese es el que liga a Morgan a la República Dominicana. Aunque supuestamente Morgan era un agente de la CIA. También. ¿Verdad?
Pero, ¿y en qué usted se basa para creer eso, que era gente de la CIA?
En cosas, en planteamientos que yo he hecho recién llegado aquí a oficiales que habían sido de la contrainteligencia y que no me rebatieron con todo el vigor. E inclusive yo tuve un incidente con Morgan aquí en junio de 1959. Yo le entregué a Morgan 160, perdón, yo le quería entregar a Morgan un dinero en Cuba, en peso cubano, y yo quería $100. Y en casa de Dominic Bartone, en la playa, tuvimos una zaragata de alquilar para comer. Le había pedido dinero a una serie de personas, al extremo de que el último dinero, $50,000, se lo pedía a Trujillo a través de... como un préstamo personal a mí. Esto parece un poco leyendesco.
No sé si... Orlando, yo no te di a ti los papeles de la conspiración esta de Trinidad del FBI que obtuvo en el Archivo Nacional. Yo puse toda esta documentación. El FBI le estaba haciendo los pasos a todo esto. Inclusive el general Manuel Benítez era informante de ellos.
Y tú sabes que Philip Bonsal le dijo al gobierno cubano que no lo estábamos conspirando.
Eso ha salido en la...
Y en esos documentos que tú debes de tener aparece el dinero que yo le di a Morgan como mando más de monedas. Pero que en el juicio dijo que eran $67,000, se metieron $100,000.
Yo,
entonces la discusión, perdón, yo tengo un incidente con Morgan, porque Morgan me dijo que no regresara a Cuba, que después que triunfara me mandaba a buscar. Y yo aquello no lo interpreté. Dije que eso era una falta de respeto, me puso muy molesto, en fin, una discusión. Había con presión, estaba hablando un tío que se llamaba Roberto Ortega Chomá, que había sido del BRAC. Y después Morgan dijo que era una forma de haberme avisado para que yo no cayera preso. Eso me lo comentó una persona mía, que ya está fallecida, está aquí en San Pelayo, fue una gente de la tierra toda la vida.
¿San?
Adolfo San Pelayo, claro.
San Pelayo. ¿Entonces usted cree que Morgan era agente de la CIA ya?
Yo no lo afirmo, pero sí. Yo creo que es muy posible.
Que ya desde principios del 59, porque Morgan es un personaje que tiene un pasado de
fatal.
Desde que era
fatal. Pero la CIA y todos los organismos de inteligencia del mundo cogen a todo tipo de personas. ¿Verdad? Entonces, pues, en esa conspiración, como yo le decía hablando hace un momento, a nosotros nos han mal llamado la conspiración trujillista batistiana. Y nosotros no éramos ni trujillistas ni batistianos. Trujillo fue un accidente. Trujillo fue un mal necesario frente a una situación de emergencia donde no había más remedio que agarrar todo lo que se pudiera agarrar.
Trujillo ayudó a la gente de Prío en contra de Batista, que nos habían mandado unas armas previamente. Que son las armas que Fran País que tuvo en la Sierra Maestra, que Fran País escondió, que son las primeras armas que se usan en la Sierra Maestra.
Entonces, en esa conspiración había miembros ganaderos, hacendados, miembros de las Fuerzas Armadas que no habían sido depurados, estudiantes, obreros, negros. O sea, era un mosaico de diferentes sectores. Por supuesto, yo reconozco. Y lo dije muchas veces, que en esa conspiración probablemente nosotros nos hubieran matado a todos nosotros, pero Fidel Castro no hubiese sobrevivido. Porque en una noche precisamente en la casa de Alberto Badía, que la tomó para vivienda William Morgan, ahí en un sofá estaba él y Menor, y le digo, ¿y eso cómo lo comenzamos? Respuesta de ellos. Vamos a pedir una entrevista a Fidel y lo matamos.
¿Quién dijo eso?
Menor.
¿Los dos lo dijeron?
Sí, señor. Sin duda. Se lo afirmo, se lo reafirmo y se lo bombardeo.
¿Pero el primero lo dijo que fue Menor o Morgan? Bueno, los dos.
Los dos se fueron. ¿Verdad? Si hubiesen matado a Fidel Castro, hubiera surgido Camilo Cienfuegos, yo no sé quién, pero la revolución se hubiese lesionado tremendamente, ¿verdad? Yo hubiera tenido que ir a elecciones en un momento determinado, en fin, el proceso hubiera sido otro, ¿verdad? Nosotros, esa playa de verdad de cubanos, ahí en ese proceso hubieron casi 2.000 presos. De los 2.000 presos, pues, condenaron a 140 y tantos. Yo fui uno de los condenados a 20 años, fueron condenados a 30 los que vinieron en el avión. Yo había entrado a Miami, pero a La Habana, clandestino, me retiré de Miami, yo viajé con un pasaporte dominicano, diplomático. Yo vine de República Dominicana con un pasaporte, con el coronel Vega Payán, a entrevistarme con Morgan de Miami.
Entonces, yo quiero llevarlo a su orden cronológico. Me está diciendo que primero llega a Cuba en febrero.
Salgo de Cuba.
¿Cuándo sale?
En julio.
Pasaba en julio, entonces estuvo en Cuba todo ese tiempo.
Todo ese tiempo.
Y todas esas conversaciones con Morgan.
Las tuve en Cuba, con el padre de Velasco, ese famoso cura que habla, mi chofer, lo trasladaba en La Habana en mi automóvil. ¿Verdad? Las reuniones en el Hotel Capri, en la casa de Badía, con Morgan, con todo el cambrai. Yo soy de la opinión, y esta no es una opinión apasionada, y voy a decir en qué la sustento además después. En que ellos pudieron continuar. Hasta un momento determinado en que supuestamente un teniente del escambrayo informó a Fidel de esa conspiración. Fidel los mandó a buscar y ellos le dijeron que estaban infiltrados dentro de nosotros. Jesús Llanes Pelletier, no me voy a ir del tema, que era ayudante de Fidel en ese momento y que estuvo en prisión con nosotros, y con usted yo establecí una relación muy agradable, me contó que la noche que ellos llevaron a la televisión a Malibrán, a Luisito Pozo y a alguna gente que vinieron, además que estaba todo el escambray ahí, Raúl y Fidel tuvieron la opinión de prender a todo el escambray esa noche en televisión. Y Raúl y Ernesto Guevara dijo que era un error de darle al mundo la impresión de que a los 6 meses había un grupo de comandantes conspirando y que era conveniente mantenerlos bajo control y bajo vigilancia y en su momento pasar en la cuarta. Y así fue. Las personas que ayudaron a salir a Huila Mon, entre a toda esta gente, pues uno de ellos fue Bernardo Paradela. ¿Tú sabías eso?
Bernardo
Paradela, una persona también muy vinculada con Tony Veciano, un amigo de Nobel también, amigo de Ernest. ¿Lo hablan, eh? Tony Veciano no ha muerto. Paradela, sí. Y Huila Mon y Carrera no llegaron a la cita, se quedaron en Cuba, pero no lo fusilaron. Si no hubieran fusilado a todos ellos.
Entonces, usted se queda en Cuba todo este tiempo que están conspirando.
Todo el tiempo.
Y
ellos lo vemos.
Y entonces, ¿como cuántas veces?
Salí de Cuba una vez.
Saliste de Cuba una vez en julio.
En julio, el día 26 de julio, me acuerdo que estaba en República Dominicana, y entré a Cuba como el primero, 2 o 3 de agosto, y el 8 de agosto me fueron a buscar al ayudante William Morgan, donde yo estaba, para tener una entrevista. Que si iba a producir los hechos, Aldo Sánchez, un teniente, y yo mismo le dije, mira, vamos, ellos me sentaban al automóvil delante, cuando pasamos por la puerta de campamento de Columbia, puso una metralladora y me llevó preso al despacho de Raúl Castro. Toda la gente que cayeron preso en la casa de William Morgan, yo no, yo fui a la casa de William Morgan un par de veces antes, y me reuní con ellos en diferentes lugares, de un restaurante, de hoteles, aquí, allá, estaba creyendo que estaba compilando, y estábamos todos cogidos.
Yo creo que
afortunadamente, mira, Orlando fue con todo el grupo de ellos, nadie de ellos cayó preso. El padre Ofarri, que estuvo metido en esto, usábamos el convento allá de la... ¿Cómo se llama? Que estaba en la calzada de la Noña de Galicia, ¿no? Para reunirnos en la cosa conspirativa, el padre Ofarri era de los parros ellos.
¿Pero Ofarri ya estaba consciente de la conspiración?
Conspirando con nosotros. Conspirando con nosotros.
Porque sale después de Cuba en el noviembre del 59.
Estaba conspirando con nosotros. Muy amigo mío, hombre, vino a mi casa a bautizar el hijo de Ramoncito, cuando no dejaban aquí bautizar, y dijo, yo esto lo hago, por favor, me dijiste, él era un personaje, esto no se puede hacer, pero yo lo hago. Eso fue lo que dijo.
Porque nos unen los hombres.
Histórico. O sea,
entonces, va a Santo Domingo en el 26 de julio.
No, estaba mal. Salí de Cuba al final durante el 15 o 20 de julio y estuve en Santo Domingo.
¿Fuiste con tu propio pasaporte o...?
Fui con mi pasaporte a Miami.
A Miami. Vas a Miami primero y de Miami vas a...
A República Dominicana. Con un pasaporte diplomático dominicano.
¿Que te dio el cónsul?
El gobierno dominicano, sí.
¿El cónsul...?
Sí, Fernando.
Ferrando.
Por orden de República Dominicana. Y ahí vi a todo el mundo, de Pedraza, que era un personaje, es un poco de opereta, si tú quieres. Me dijo a mí que llorando, que si, hasta que no pusiera la última paletada de cemento en la tumba de Fidel Castro, en el patio de su casa, no descansaría. Yo todavía no vi la paletada
de eso. El mismo general Pedraza, la conspiración de la capa negra.
El mismo José Eleuterio Pedraza, es el mismo. Él y el hermano, que tenía un ingenio también.
Tenía un ingenio,
¿sí? Y entonces allí tuviste una entrevista con Trujillo también.
Sí, dos veces.
Y una vez,
Trujillo me invitó a caminar, no para hablar de la conspiración. Yo empecé a hablar con Trujillo de azúcar. Trujillo tenía en ese momento posiblemente el mejor ingenio del mundo, que era el Central Río Jaina. ¿Verdad? Y empezamos a hablar de azúcar. Y me dijo, usted quiere que vamos a esta tarde, usted quiere caminar, y yo caminé una tarde y por el malecón con todo el entonación que el tipo llevaba y la gente y la madre. Entonces cuando, y me Por ejemplo, cuando nos íbamos, ese Armando Lermo y yo, no me dejaron pagar en el hotel. Me tenían puesto un automóvil con un chofer. ¿Qué puedo decir? Y cuando tuve este incidente con vos, que faltaba 50,000 dólares, y a ver a Fernando, dígale a su excelencia el presidente que necesita un préstamo personal de 50,000 dólares. Y le dio una novia. Y mi novia tiene una...
¿Sabía quién era Morgan? ¿Quién?
Fernando.
Ah, Fernando es mío.
De los 167,000 dólares, él dijo en el juicio que eran 67. Uh-huh. Y el resto de los 100,000 se lo había metido a él, William Menoyo. Yo cuando no estuve en la detención, yo no hablaba nunca con Menoyo más, ¿verdad? Nunca hemos hablado y...
Yo tengo entendido que un dinero de Morgan fue a parar a un banco en Panamá.
Es probable. Es probable. Es probable.
Y
el Morgan decía en la cabaña, igual que dijo, Morgan, igual que después, Morgan decía en la cabaña que él nos había salvado la vida a nosotros. Y Morgan decía en la cabaña, perdón.
Sí, porque él pidió que no lo fusilaran.
Y era hoy Gutiérrez Menor, al cual Luisito Pozo lo había sacado de mano de Ventura. Le decía que también nos sacó, ahora nos sacó la vida a todo el mundo, ¿verdad? No sé, estoy un poco, hasta que te hubieron 142 presos, te voy a decir los nombres de muchísimos de ellos.
¿Pero abajo de qué estás hablando? ¿Abajo de entregar el resto de la
excusa
para que no
lo fusilaran? No, bueno, eso es un cuento, eso es mentira, no hicieron nada, ni dieron nada. ¿Tú sabes por qué no lo fusilaron? Porque fue un juicio con diplomáticos, con periodistas, con un, duró una tonga de noche, y políticamente Fidel Castro y hoy han matado con gente equivalente al 10% de culpa, y a otros con el 30% no lo han matado. ¿Por qué? Porque se llama momento político. Y ese no era el momento político para empezar a fusilar gente. Porque ellos comenzaron con nosotros con una monstruosidad legal. Cuando caímos presos, nos procesan por los tribunales ordinarios, porque los tribunales revolucionarios habían terminado en mayo, había una ley de excepción, que a nosotros el juez Matías de Rojo, después a Micén, en la causa 1860 del 59, nos procesa. Viene el famoso bombardeo de Díaz Blanc a La Habana, produce aquella mitin en el parque, en el hecho que lo que intentaron horadar el suelo de la patria, amparado en una potencia extranjera, etc. Paredón, que por cierto, uno de los que lo pidió fue el pobre, estuvo con nosotros y le vino, se llama López, este fue la CPC.
¿David Chapador?
El pobre, está en una posición X. No tengo nada en contra. Yo tengo cosas en contra con los cabos de Latino, que nos maltrataron mucho, con Ramiro Valdés, con Fidel, con ese tipo de...
Sí, no puede uno...
No puede, si no hay que matar 3 millones de cubanos, eso.
Entonces, ¿qué? Tuviste la primera reunión con Trujillo, pero realmente entonces no hablaron de la
conversación. Sí, cómo no. Es más, es una lástima que no esté vivo esa persona. Yo tuve la audacia de decirle a Trujillo, yo tenía 31 años, excelencia, yo estoy preocupado por el compromiso que de futuro pueda representar esta ayuda que usted nos está dando. Eso lo juro por mi madre, ¿sabes? Y me dijo solamente que la tradición amistad del pueblo de Cuba perdure. Inclusive me dijo, esto también tú no lo has oído nunca, y usted no va a saludar a su amigo Batista. Y le digo, usted lo cree necesario, excelencia. Y le digo, no pierde el tiempo, es mierda. Yo no era amigo Batista, yo no compré. Pero yo le planteé eso, que después le voy a decir, tú estás loco, no creo que lo conté a este hombre, capaz que no salgamos ni de aquí. ¿No? ¿Tú no te acuerdas?
Sí, ¿cómo? Pero Trujillo también ya sabía que en Cuba había un campamento que estaban entrenando una invasión.
Pero ya había ido la invasión.
Cuando él empieza...
La invasión de... Perdón, mira, otro detalle. Me dijo, lea esto. Era la declaración en la televisión dominicana de Diego Gómez Ochoa. que fue el único sobreviviente. Aquí va a estar en los próximos días el segundo, el jefe de operaciones del elemento, vamos a llamarlo así, mercenarios que enfrentaron a los cubanos que desembarcaron, que le partieron los pescuezos a todos. Menos a Elio Gómez Ochoa, quien lo dejaron, el jefe vivo se lo dejaron a Trujillo. Y lo dejó a Trujillo, un precursor de llevar preso a la televisión, porque a Elio Gómez Ochoa dejó la televisión, antes que Fidel lo hiciera. Mira, que estaba casado con una hermana de la Celia Sánchez, ¿sabía eso? Entonces, pues, eso fue antes.
Sí, porque ya
creo que Trujillo acelera este aporte. Mira, me dijo entre otras cosas, me dijo, yo quiero que usted sepa que yo me honro con la amistad personal del vicepresidente de los Estados Unidos y que lo he contribuido a su carrera política desde que era un abogado petrolero en California. Y que frecuentemente en mi huésped de la República Dominicana. Y tengo entendido que se gastó 29 millones de dólares en el show de Nixon. El cual pedido eso le costó la vida. ¿Tú sabías el papá?
No, sabía que había esa relación porque...
Financió, bueno, no hay duda que la hacían a todos los Trujillo, ¿no? Los dos tipos que sobrevivieron, se escondieron al final. Luis Amiane Atió y Antonio Imbe se salvan porque se meten en la embajada americana, en la República Dominicana. Uno o dos. Estoy hablando con un
creo que el otro se metió en la residencia del médico de Trujillo.
Y uno se metió, uno de los gobernadores, si es Imbert o Amiama,
creo que
se metió en la embajada americana. Los americanos no dejan entrar a la embajada a nadie. Por supuesto, Trujillo no es defendible, igual que Batista no es defendible. Pero en definitiva, frente a, por ejemplo, la alianza de Winston Churchill y Stalin es una cosa muy muy rara, pero bueno, es que era necesario.
Entonces, en esa primera reunión que tienes con Trujillo, ¿se trazó algún plan de esta conspiración de la Universidad de Aracao?
Estamos trabajando, Castro es un enemigo de América y un enemigo de este país. Después que yo creo que Trujillo participó en esto en alguna medida, porque la invasión que Fidel Castro le manda lo pone a él en guardia y Trujillo era un hombre terrible. Trujillo hubiera sido un excelente enemigo de Fidel Castro. O Fidel lo mata o él mata a Fidel. Porque además se gastaba el dinero, o sea, no tenía escrúpulos, era un Fidel Castro, no tiene escrúpulos. No tiene moral, no tiene principio, hace lo que tenga que hacer y lo hacía. Además lo hacía. Además mataba sin tribunal, esa cosa, la visera descubierta, ¿no?
¿Y entonces cómo fue la segunda reunión que tienes con él?
Bueno, yo tengo esa reunión con él que es en Palacio, que por cierto me presenta, él no era presidente, era su hermano presidente en ese momento, y me presenta a Joaquín Balaguer, que era el vicepresidente, en el momento que estamos conversando. Y después me invita a caminar y después no lo vi más. Tuvimos esa reunión en la cual yo le planteé lo que me acabo de decir, que compromiso de futuro representa para mi país. Y se lo iba a decir, interesaba la amistad. Pero que tenía razón.
Entonces tienes la reunión con él allí en el palacio, y después salen a caminar al malecón.
Al día siguiente.
Todo
tarde. Yo estoy un día más. Entonces ven a Pagano. ¿Sabes quién es? Vega Pagán era el jefe de la contrainteligencia extranjera de la República Dominicana, un coronel graduado de Toledo en España, supuestamente uno de los secuestradores de Galíndez de Nueva York. Que inclusive me dijeron que el libro de Galíndez Trujillo dijo, cómaselo.
A Galíndez.
Antes de desaparecerlo. Había sido, ¿tú sabías eso?
No, yo sabía el secuestro. Que lo habían secuestrado en las calles de Nueva York.
Y que Vega Pagán vino conmigo a Miami para tener esa entrevista. Yo lo vi en la primera entrevista, tuvimos que Mora organizando, después ella desapareció. Vale Gran conoció a Vega Pagán en Europa cuando estaban reclutando gente. Era un tipo no apareció un dominicano común y corriente de Sarajan. Porque parece que varios oficiales de Trujillo se grababan en España, en Toledo. nosotros, yo creo que era una conspiración un poco, a ser honesto, un poco a destiempo. El 95% del pueblo de Cuba estaba con la revolución, no, quizás no estábamos suficientemente organizados, probablemente. Ahora, puedo decirte esto, los mecánicos de la aviación, los mecánicos de los tanques, oficiales de la aviación que aún no habían sido, te digo dos nombres, Carlito Casanova y Matías Faría, este que anda por ahí, también amigo mío. Los jefes de las comunicaciones del ejército, dos hermanos tenientes Pino, uno de ellos,
Osvaldo Valdés,
Valdés también,
que había sido
Valdera, sobrino de los Pino,
que había sido
teniente, sí, señor,
en el Moncada de Radiocomunicaciones.
Pino es el padre del coronel, el coronel Pino Marino, o sea, un coronel cubano que está retirado, que está en Washington ahora, creo que de asesor, que de menor de edad, cayó preso también en la cárcel. Estuvo en la cabaña, pero lo soltaron por ser menor de edad.
Gustavo Coli también creo que estuvo en eso.
Gustavo Coli, el hermano, muy amigo mío, y la hermana, la mujer Antonia. Gustavo murió, Gustavo era muy amigo mío, el hermano de Fermín.
Pero él todavía está en Jallarías.
Y Arturito, y Armando Caíña, y Gustavo de los Reyes.
O sea, Arturito sí estuvo en la conspiración también.
Sin duda, conmigo. Ese. Yo fui a invitar a conspirar a Arturito. ¿Quién? Estaba aquí. Mira, yo tengo una fotografía, tenía que venir hasta el 6, cuando cumplió 90 años.
Entonces, tú invitaste a Arturito Hernández a la conspiración. Porque hay gente que dice que no estaba en nada.
No hay la menor duda que estaba. Estuvo en reuniones con William Morgan y estuvo en reuniones con él, ¿cómo se mete? Yo invité a comprar, mira, hasta, yo fui a ver hasta Carlos Frío, con Ernesto J. Tomás, que hizo un contratista que era dueño de un negocio de Terradosa.
Ernesto J.
Tomás, que estaba casado con la hija de don Carlos Núñez, que supuestamente fue el que construyó la chata. Y fui con Miguelito Hernández Bauzá y Arturito a ver a Grau. Y fui con Juan Restoy y con Arturito a ver a Julio Lobo.
Y no tenías algún
tema. De Julio Lobo te lo puedo decir porque Julio Lobo lo vi después en España y empezamos a hablar. Y te repito, con Manolo Alcalde al comiendo en el Unión Club, invité a comprar a Tony Barona. Cuando me encontré aquí después me dijo, si hubieras hecho caso, no te hubieras caído por eso, no le contesté.
Y entonces él no se involucró.
De los auténticos, de cierta categoría, Miguelito Hernández Bauzá, Arturito, ¿cómo se llama el otro? Matanza. Arturito Hernández de ese, uno de Matanza que fue representante, ahora no me acuerdo el nombre. Eso era gente auténtica, Juanito Restor, que había sido representante. Busqué, chico, Luis Busqué, mira. Luis Busqué.
Era el senador que estaba mencionando ahí.
Fue candidato a senador.
No había sido anarquista, ¿cómo se llama aquel tío delirante que estuvo preso después, chico?
Sí, estuvo preso, candidato también, ¿no?
No, que había sido anarquista también, que era un tipo muy culto, muy teórico, un viejo él, que tomaba muy... No el viejo suelto este médico, no. Ahora no me acuerdo el nombre.
Honestamente, yo lo que veo aquí, que esta conspiración... se ha desparramado a tanta gente que en ningún momento pensaste que esto pudiera llegar a los oídos de Fidel Castro.
Sin duda, todo el que conspira comete ese riesgo. Y si le temes a ese riesgo, no puedes conspirar. Lamentablemente.
Porque
todas las policías del mundo infiltran. Y en esto Fidel Castro, con la experiencia de los soviéticos y de los checos, ha sido un maestro, ¿no?
Yo creo que
a este pobre infeliz, ¿cómo se llama este hombre? El loco este, el amigo mío también, pero es un hombre muy bien. ¿Cómo se llama este hombre que está preso ahora? Santiago Álvarez.
Yo tengo entendido, él ha ido en algún lugar.
Explica lo que tú quieres y pregúntame lo que sí. Quieres.
No, yo le he ido en algún lugar.
Mira, vamos a darlo a explicar a este señor lo que sea, ¿no? Vamos a tener que dar muera nada más.
Ramón, déjame hablar con la persona. Entramos en una etapa y tú te saltaste, no se habló. Se hablaron después de, por ejemplo, cuando Hildo se fue a ver y después Castro y demás.
pero el incidente con Castro en Belén, ese no se mencionó.
Mira, una cosa que no se ha hablado, que el otro día precisamente, José Ignacio Rasco, que yo conozco muy bien, yo no tengo interés ninguno en... Ya yo estoy muy viejo para que me pongan medalla, no sé si me explico, ¿verdad? No me interesa la medalla. Pero en mi incidente con Fidel Castro hay algo que es altamente sintomático. Fidel Castro, cuando nosotros tenemos una pelea en la entrada de Belén y yo tengo la suerte...
Pero ya lo conocías, ya habías tenido...
Estamos de colegio juntos. Habíamos jugado pelota juntos, amistad nunca. Nunca fuimos amigos.
Pero había jugado pelota con él.
Yo salgo del colegio y él está en una casa y le digo, oye, loco, ven, vámonos. Y cuando le dije loco, vino arriba a atacarme y ahí mismo yo le pude ganar. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que fue al colegio, porque él era pupilo, y en su camerino tenía una pistola, y la fue a buscar para matarme. Y el padre la rusea, se la quitó. Entonces los jesuitas nunca han hablado de eso. De todo el incidente este que hablan, la única cosa importante es eso. Un alumno con una pistola, en un colegio.
Pero lo interesante es...
¿Por qué? Y esto, la pistola no es mío, ¿eh? Te quiero decir...
Porque él no lo
expulsa.
Porque no lo expulsa.
¿Por qué no lo expulsa?
Porque fue lo que hicieron en la calle en Santiago de Cuba.
Eso que te estoy diciendo lo puedes poner en tu libro. El padre la rusé. Es más, el padre Lorenzo no te puede decir que es mentira.
Eso, además del padre la rusé, eso lo han hablado.
Pero es que la rusé hay que le quitó la pistola. Ahora, había sido rector de Belén. En ese mismo instante, a los 10 minutos a la bronca.
¿Cuál es el primer nombre de la rusea?
Miguel la rusea. Ahora Miguel
la rusea.
Y en marzo, cuando a él lo llevaron para Santo Domingo, a mi madre y a mí nos dijo, los dejo en manos de un hombre loco y malo. O sea, que lo de loco.
Entonces, esto lo puedes poner, y yo lo firmo, lo que te estoy hablando. Lo de la pistola en el camerino de pupilo en Belén.
Pero el incidente entonces, ¿cómo ocurre? ¿Tú estás en el colegio?
Yo no estoy pupilo, yo soy externo. Yo jugaba por la tarde, ¿verdad? Porque cuando salgo del colegio, hay mucha gente que presenciaron, cuando salgo del colegio, hay una casa que no estoy seguro, pero creo que era la casa de los San Pedro, y él estaba ahí con una flaca rubia que era una hija de los San Pedro, y creo que un San Pedro de ese es el que es obispo, o fue obispo jesuita que fue obispo por allí, por algún lugar de Texas o algo de eso. No es un San Pedro obispo. Esa era la casa de San Pedro, oficial. Le digo, yo no sé por qué, pero yo otro café que había en la casa de Colombia, oye, loco, vamos. Y cuando le dije, loco, vamos, vino a atacarme.
Pero tú se lo dijiste frente a la rubia esta.
Frente a los que habían en la casa. Estaba la rubia entre otros. ¿Eh?
Eso es una expresión que no tiene...
Y bolechurra, loco.
Pero entonces él estaba aquí, allí en el portal de
la
casa.
En el portal de la casa. Estaría enamorando a la muchacha. Han dicho que yo también era enamorada. Mentira, una chiquita feísima. Yo no tengo nada que ver con eso. Le dije loco y por eso vino a atacarme. Pero como él vino a atacarme, es una cosa como tú vienes a caminarme, yo te espero y te pego. Te mayorero, ¿tú te das cuenta?
Sí.
Siempre te digo otra cosa, me dio una mordida en otro brazo. Mi padre estaba encaprichado, con una mujer que me había mordido. Con mi madre también, ¿no?
¿Te mordió en el brazo izquierdo?
Sí, en un brazo, creo que en el brazo este, sí.
Entonces él, pero yo creo que a lo mejor eso de decirle loco, si él está tratando de impresionar a esta muchacha, y tú le dices, oye, ¿y por qué es que tú lo llamas? ¿Por qué tú quieres...?
Porque no, yo venía con otros más y íbamos caminando una botica que tenía un café al lado, que tú sabes quién era la botica. De el padre de Alfredito Durán.
Para González Durán.
El tipo se llama González. Durán era en Anita. Anita.
Y entonces, ¿qué? ¿Tú lo que invitas a Castro? Que
vamos, oye, loco, vamos.
¿Pudo haber aceptado eso? Lo que pasa es que...
Tú lo invitaste o lo invitaste de buena voluntad o querías provocar.
No, en la más mínima. Yo nunca tuve intención de provocar a nadie.
Ni
yo he vivido provocando a nadie nunca.
Entonces tú ibas con otras dos personas.
Dos
personas. Tú ibas caminando.
Sí, caminando.
Era un grupo usted y entonces tú lo invitas a él que venga.
Sí.
Oye, loco, vamos.
Vamos.
Entonces parece que él se siente ofendido frente a esta muchacha.
Sí, señor. Y viene a atacar.
Él han dicho loco.
Y cuando viene a atacarme lo puedo. Ahora, por ejemplo, este tipo ha puesto ahí en un, él era más alto que yo, en un libro ahí, ¿cómo se llama el hombre este? El último que
trae la tele.
No, deja la tele, yo hablaba con él, no.
Un
tacho de suerte. Me dijo, pero metió ahora una biografía de Fidel Castro y metió una hoja hablando del incidente. ¿Verdad? Y que entonces que Fidel había dicho que yo era más viejo y más fuerte que él. De lo cual no es cierto, yo soy un año y medio más joven que él y no era más fuerte que él.
Entonces viene y se te tira.
Se me tira y cuando, antes de tirarme lo puedo pegar, le pego duro.
Me pegaste en la cara.
En todas partes, sí. Y él se me fue a abrazarme y me emocionó. Y entonces por ahí, cuando se pararon la bronca, arrancó para el colegio casi corriendo a buscar la pistola. Pues yo le puse la pistola y me enteré después.
Y los que iban contigo, ¿qué hicieron?
No hicieron nada, ahí se va a meter, se no es una bronca con multa. Ahí está, Raúl Piedra, por ejemplo. Hay mucha gente que está...
Raúl Piedra.
Es un muchacho. Ayer estuvo aquí antes de ayer. Es un muchacho que estuvo también... Varias gente de Belén, que ahora tú sabes cómo es esto. Mucha gente dice que estuvieron en la bronca, que la vieron, yo no me acuerdo cuántos fueron, ¿verdad? Pareció un teatro aquello, pero no... Era 3 o 4, más o menos, no sé.
Si entonces es porque tú lo golpeas a él,
yo sigo para donde iba, yo por terminar la bronca y él va a buscar la pistola.
¿Él va a buscar la pistola?
Al
camastro del
que. En la camarilla, le decía, es como si fuera una litera, un cuarto. Y ahí se la quita la pistola, se la quita
Miguel
la Rusia. ¿Y por qué no lo botan?
Pero entonces a él le quitan la pistola allí. Tú nunca llegaste a ver la pistola. Él no te encañonó a ti.
No. ¿Y él estaba dentro del Belén, en un tercer piso. El Belén es enorme, tú lo has visto, ¿no? Y usted ha dado a ti, después de un puente en el entrada de Belén, pasó al puente de la primera casa y fue donde fue la obra.
Entonces, a la salida de Belén.
Ya, a salir, no dentro del colegio.
A la salida de Belén, en la calle afuera.
Ah, sí.
¿Y entonces cómo es que te enteras de que a Castro le quitan la pistola?
Porque me lo dice el padre de la Rousset, y se lo dice a todo el mundo, y me lo hizo cura de todo. La Rousset está después
de la
Rousset.
Después él...
Todo oscuro lo sabe, la verdad es que algo que han ocultado. Porque lo que tú has planteado, ¿por qué no lo expulsaron?
Entonces, pero este cura te lo dice a ti, ¿con qué propósito? ¿De avisarte?
No, un comentario.
Él posteriormente vino y te dijo que le quitaba una pistola a Fidel Castro.
Es que eso me enteré, compadre. Yo tenía... Atiéndeme. Yo fui una persona bastante... colegio, me gustaba hacer deporte, estudiaba poco, era... y andaba siempre con muchos amigos, amigos. Y... ¿cómo te puedo decir? Yo después mantuve una buena relación con los curas. Al extremo que tuve, le construía al hermano de Dorta, que era cura, que era Pancho Dorta, es el hermano de José Manuel. O sea, José Manuel es el cura actual. El hermano que también fue cura, que los lo sabe, que vivía en República Dominicana, era el que yo estaba al frente de los campamentos de verano, porque yo le construí. Pero ya, Llorente lo sabe, lo saben todos los curas, que era cura. Tú lo sabes. Y ahora, es posible que estoy pensando en este momento, no es posible hasta que lo niegue, porque yo nunca he entrado a analizar por qué no lo votaron.
Porque los pulsaron, de la sangre los pulsaron, porque mordió, ¿eh? Ahí deja la cuestión de la mordida al hermano encargado de la disciplina, le dio un cocotazo y el propio Castro admite que él lo golpeó y lo mordió. Y entonces, claro, él tergiversa la cosa porque él dice entonces, bueno, después de ese incidente, yo decidí no volver a la calle. Un niño de 11 años toma esa decisión, ¿no? y aparentemente lo expulsaron de la SAE en Santiago, Cuba. Ahora, en Belén hay otro incidente que no sé si lo presenciaste o sabes algo de eso, que es el que se dice que Fidel Castro choca con la bicicleta contra una pared y queda inconsciente.
No, no, esa historia nadie me ha hablado de ella, la oí hace poco y nadie me ha hablado de ella.
Porque
hay un incidente también que iban a embolescar el padre Llorente para atravesar un río, eso yo no puedo ver.
Llorente se lo ha dicho a Brian Lauter.
¿Lo de la
pared? Lo de...
¿De mi incidente con Fidel?
No, lo del río, que Llorente se estaba ahogando, que Fidel le salva la vida y Castro dice... Esto es un milagro de Dios, esto es un milagro, y que...
Llorente ha ido a Cuba, Llorente fue a la Sierra Maestra a ver a Fidel Castro. El propio me lo ha contado a mí. O sea, me lo ha contado ahora. En una...
Sí, porque ahora lo ha revelado.
Sí, que fue... Él te dice que él fue mandado por el arzobispado de La Habana, le tuvo que pedir permiso, que como había sido profesor de Fidel, que quería que le dijeran cuáles eran las condiciones exactas de la Sierra, etcétera, 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 ¿verdad? En fin, lo que sí volvemos a nuevo es que, a mí por ser mal estudiante me lo dejaron hacer el quinto año. No tengo resentimiento ninguno.
Entonces, ¿no te graduaste de Belén?
Yo no me gradué en Belén. Yo terminé el quinto año en el Instituto Pedal. Mira, yo tuve un incidente con el padre Baldor, me comprende, por otro cura.
Cuatro o cinco
más. Que éramos un grupo, andábamos siempre juntos, Lucilio Palacio, Fernando Uriza, Poliva, y no me dejaron terminar el quinto año. Yo era mi mal estudiante, vamos a empezar por ahí, Esa es la razón por la cual yo no quería que repitiera el año, yo no iba a repetir el año, me dijeron que tenía que seguir, no podía seguir en el colegio.
Por tener malas notas.
Malas
notas. Sin embargo, a ti, por malas notas, no te permiten quedarte en Belén. Y a Fidel Castro, por tener una pistola, sí.
Y lo de la pistola, te repito, es algo que yo me entero después, y que es muy oscura. Y te digo, a la Rusia, porque la Rusia era rector de Belén.
Ah, él era rector el que le quita la pistola. Y
no sé si en ese mismo instante era rector, tú no sabes. Fue rector de Belén, pero no te puedo afirmar. Yo creo que en ese instante el rector era Baldor, me parece.
¿Y cuánto tiempo después del incidente?
El padre de Armeico, seguro que lo sabe. ¿Cuánto tiempo el incidente que
es que te enteras que él, que te dicen que él había ido a buscar, a sacar una pistola?
Al día siguiente. Pero no le di importancia, ¿no? Eso de ir a buscar una pistola para matarte, eso ha hecho mucha gente y no llegan a matarte, ¿no entiendes? Pero bueno, eso es una parte de las cosas de la vida. Entonces, yo sí confié, evidentemente, y dudé a participar en lo que... Mucha gente han dicho que Fidel me condenó sin haber hecho nada, y hay mucha gente que lo dice. No es que yo quiera decir qué hice, pero evidentemente nosotros ayudamos a organizar esa conspiración un tanto desordenada, un tanto anticipada, un tanto loca, un tanto en contra de la realidad, etcétera, 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 etcétera. Pero fue la primera campanada, estamos hablando de agosto de 1959.
Y entonces, ¿tú crees que William Morgan entonces está jugando los dos bandos?
Yo creo que William Morgan estaba... yo no creo que William Morgan fuera un agente de la CIA, mucho menos. Creo que sería a lo un informante, ¿no? Uh-huh. Yo creo que William Morgan... No, pero ¿qué te dijo la tele?
No, yo no he hablado con la tele. Y además, yo he leído el libro de la tele y soy muy crítico del libro de la tele, que después vamos a hablar de eso, porque yo creo que como analista de la CIA es un incompetente y que lo debieron de haber votado en 1975 cuando su informe de inteligencia tuvo numerosos errores que él mismo...
¿No quieres un poquito una vez?
Sí, por favor.
¿Y ella no quiere?
Si quieres más... Que él mismo admite en su libro que en el informe que él hizo en el año 75 cometió errores garrafales, y en el informe 93 lo hizo el informe de inteligencia de Estados Unidos respecto a Cuba, en el cual iban a basar la política hacia Cuba, lo hace nada más y nada menos que con Ana Belén Montes, la espía. Y después la pregunta, bueno, me voy a equivocar. Y por eso es que la inteligencia, la política norteamericana hacia Cuba siempre ha sido errónea.
Terriblemente
erróneo.
Hay momentos en los cuales a mí, por ejemplo, el otro día yo mismo me puse molesto. Veo ahí una fotografía de Condoleezza Rice con 5 o 6 individuos más preocupados por el destino, y sobre todo lo que va a pasar, la transición. Que ellos de aquí van, tú me comentas, de espalda a lo que puede pasar en Cuba. Yo estoy consciente de que en Cuba va a participar de la provisionalidad personas que no son amigos míos ni con los cuales yo simpatizo. Pero en definitiva tenemos que salir de esto, ¿no? Y estoy consciente de que el primer presidente, cuando se convoca la elección en Cuba, está en Cuba y se llama como tú quieras, Federico Melcosa. ¿Me entiendes? Entonces, pero yo quiero que tú termines. Da la casualidad, hablando, que anteayer era el cumpleaños de Bernardo Vélez. Y fuimos un grupo ahí a almorzar ahí con él. Y entonces Bernardo, tú sabes que yo le estoy agradecido a Bernardo porque fue el que me sacó a mí de Cuba, ¿no? Sin haberlo conocido hasta ese momento. Entonces, hay un grupo de gente, hay como 40 personas, y le preguntan, Bernardo le pide a preguntar a todo el mundo qué cosa es lo que aspira para el futuro del 2006. ¿Verdad? Y es paz, y esto, cuando llegó a mí, le digo, bueno, yo quiero salud y que alguien mate a Fidel Castro para que no tenga la ventaja de morir en la cama. ¿Y para qué se termine? ¿Cómo queremos ir a Cuba? ¿Es la Cuba que hay que ir a Fidel Castro?
¿Pero me lo pagan aquí?